Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos.
A un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido en Spotify y todas las plataformas de podcast que usted desee y prefiera. Esta noche tengo un invitado especial, el señor Omar Espinal. Omar es... voy a leer su hoja de vida, pero voy a ser un poquito más directo cuando lea la hoja de vida, porque no quiero decir tanto Omar experto, sino conocedor del tema de la adopción en República Dominicana. ¿Le parece bien así? ¿Qué le parece?
Claro que sí, excelente. Es que...
Adelante, adelante.
Bueno, pues buenas noches para todos los que nos sintonizan a través de esta plataforma de Twitter. Para mí es un placer estar en el espacio de Juan Manuel para compartir un tema tan interesante e importante como es la adopción en la República Dominicana.
Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Omar, por aceptar. Y este tema salió precisamente con unos tweets que compartí con Loren Montalvo, Joan y un sinnúmero de muchachos más y jóvenes y chicas que están interesadas en el tema de la adopción, que es un tema complejo, pero a la vez es interesante porque poca gente sabe que el proceso de adopción en República Dominicana es largo, complejo y a su vez muy meticuloso para aceptar a las personas. Hay una serie de requisitos ahí que se cumplen, pero antes de iniciar y de leer la hoja de vida de mi invitado, Omar Espinal, quiero agradecer al patrocinador o a los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Express Wash, 100% ecológico y detailing aquí en la zona de Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. Express Wash, detailing, lavado de vehículo, en 30 minutos usted lava su vehículo, lo protege de la inclemencia del tiempo y además, lo mejor de todo, protege el medio ambiente sin agua. Express Wash, en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla, en Punta Cana. Patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Omar Espinal, quiero darte la bienvenida nuevamente, hermano, y decir que Omar Espinal es de formación licenciado en Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Tiene un diplomado en Derecho de la Niñez, Gobernabilidad e Inclusión Social, Flaxo RD y Save the Children. Curso taller tiene también en Comunicación Efectiva y Manejo de Crisis en CONANI, curso taller en Estrategia para el Desarrollo de la Práctica Positiva en CONANI y un taller en la aplicación de la Ley 136-03 de CONANI. Trabajó un tiempo también en CONANI, tiene mucha experiencia en el tema y es mi invitado para esta noche en el espacio de Juan Manuel y hablaremos de adopción. Los de recién integración, hablamos de adopción en RD. Omar, bienvenido, hermano.
Bueno, pues una vez más, gracias por estar, por permitirme estar en tu espacio y que podamos conversar acerca de este tema que, como bien tú dices, es un tema interesante y también desacreditado en nuestra sociedad. La gente dice, entre las críticas que habla sobre la adopción, es que dura mucho, es que no puede ser, que cómo va a ser que muchos niños necesitando una familia y que realmente sea tan burocrático y tedioso. Pero yo pienso, Juan Manuel, que antes de comenzar a debatir un poquito este tema, en base a mi conocimiento, sería bueno establecer el significado de la adopción a nivel jurídico. ¿Qué te parece?
Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Este espacio es suyo, Mar. Expláyese, como bien. Dicen.
Okay. Bien. Bueno, pues lo primero es decir que la adopción es una institución jurídica que permite, mediante una sentencia, crear un vínculo de filiación entre dos personas que no la tienen. Este proceso de la adopción, Juan Manuel, puede ser adopción privilegiada nacional o internacional, y puede ser adopción por filiación desconocida, tanto nacional como internacional. ¿Con qué se come esto? Bueno, para yo ser poder optar por una adopción con fe, vamos a decir privilegiada, es cuando el niño deja de pertenecer a una familia de origen, de sangre, y pasa a otra familia con todo lo que la garantía de ley y lo que la ley establece. Cuando hablamos de adopción por filiación desconocida, es cuando el niño tiene una sentencia de abandono por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. La adopción en la República Dominicana, Juan Manuel, y a todo el que nos sintoniza a través de este espacio, es importante que sepan que lleva un proceso. Lleva un proceso administrativo, tanto en el CONAN como jurisdiccional en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Que este proceso de adopción puede durar de entre 3 años y medio a 4 años, porque es todo un proceso. Primero, porque en el CONANI existe lo que es una lista de niños aptos para adoptar y una lista de familia postulante, de padre postulante. Entonces, cuando el niño ya está listo, está apto para ser adoptado, entonces corresponde al que llegó primero a la lista en CONANI, y por el orden de llegada de tu solicitud se te asigna un número para llevar un control y garantizar que la adopción se pueda ir dando a medida que se va solicitando. Pero a veces las personas entienden, muy lamentable, que en CONANI hay un catálogo de niños listos para adoptar y que usted puede ver el catálogo y está el niño que usted quiere, es el que yo quiero, con tal característica, y realmente no es así. Ciertamente, los niños que están listos para adoptar son niños que vienen de situaciones familiares, de hogares que se han roto disfuncionalmente, que han sido abandonados por muchas causas. Y la ley, nuestro sistema, la República Dominicana, a través de la ley 136-03 y a través de la adopción, busca darle a ese niño un hogar permanente para que no esté institucionalizado a través del CONANI o de una asociación sin fines de lucro. Hasta aquí, Juan Manuel, una breve introducción de este tema. Cualquier pregunta y podemos ir entonces conversando en el transcurso de este espacio.
Sí, perfecto, perfecto, Omar. Yo quiero primero decirte que la metodología que utilizamos acá es, se desarrolla el tema y luego al final o entre los temas van surgiendo la pregunta. Entonces, sin problema, puede continuar.
Ah, ok. Perfecto. Excelente. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, es importante también establecer que ¿quiénes pueden adoptar? Bueno, pueden adoptar personas de 30 a 60 años de edad. Dice, nuestro sistema establece que sin importar, evidentemente, si es soltero o no, pero en el caso, por ejemplo, del soltero, la ley establece que el sistema tiene necesariamente que estudiar esa solicitud para que cumpla con lo que es la garantía del interés superior del niño y que cumpla también con lo que establece el código a través de esta ley 136-03. Siempre serán elegible, por decir así, las parejas, un matrimonio, y la ley es muy específica cuando establece de sexos diferentes, un hombre y una mujer casados, entre, en el caso de los nacionales, de los dominicanos, casados por 3 años, o que estén realmente en lo que llamamos en unión consensuada o en concubinato por 5 años. En el caso de los extranjeros, para adoptar en nuestro país, también tienen que tener 5 años de casado y con lo que establece nuestras normativas. Siempre la adopción nacional de los dominicanos estará por encima de la adopción internacional. La misma ley nuestra establece que se le da prioridad, una vez completados todos los requisitos de rigor, a la adopción nacional de dominicanos, tendrá preferencia por encima de la de él, la internacional o la de la persona extranjera. Es importante también que podamos establecer quiénes pueden adoptar. Pueden adoptar los cónyuges dominicanos casados entre sí, como dije anteriormente, por 3 años, y los extranjeros por 5 años. Puede adoptar la pareja dominicana formada por un hombre y una mujer, como dije anteriormente. También puede adoptar las personas solteras que hayan tenido bajo su cuidado el niño previamente, o que demuestren una convivencia ininterrumpida con el menor de alrededor de 5 años. También puede adoptar el viudo o la viuda del cónyuge cuando ya se haya iniciado el proceso de adopción. Cuando le decía ahorita sobre, porque hay muchas preguntas que surgen, ¿por qué un soltero no puede realmente adoptar? La ley sí puede adoptar. La ley en sí no lo prohíbe, pero dice que cuando venga una solicitud de un soltero, los organismos pertinentes deberán ponderar con particular detenimiento los motivos del adoptante, a fin de garantizar el interés superior. También es importante establecer que cuando una familia quiere iniciar este proceso de adopción y tiene hijos biológicos, estos hijos deben de estar de acuerdo con este proceso de adopción. Cuando son mayores de 12 años, el niño tiene que mostrar su opinión al respecto de la adopción de manera presencial ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, y cuando se tratara de un mayor de edad, a través de un acto auténtico notarial, tiene que estar de acuerdo con el proceso de adopción. Evidentemente podrán ser adoptados todos los menores de 18 años de edad. Entonces, pueden ser adoptados niños, niñas y adolescentes huérfanos o de padres y madres. También los niños y niñas y adolescentes de padres desconocidos que se encuentren bajo la tutela del Estado. Estos son niños que por diversa causa han sido abandonados y se encuentran bajo la tutela del CONANI a través de sus hogares de paso, o niños donde se le ha retirado la autoridad parental a los padres. Y en estos casos, los niños, niñas y adolescentes cuyos padres consientan la adopción pueden ser adoptados. La diferencia de edad que debe existir entre el adoptante y el adoptado es de 18 años. Es una edad que permita la relación paternal en este caso, en los casos de adopciones. Entonces, muchas de las personas, es una de las críticas que se le ha hecho mucho a la adopción, Juan Manuel, es que ¿por qué dura tanto el proceso de adopción? El proceso de adopción dura tanto, por decirlo así, alrededor de 3 años y medio a 4 años, porque pasa por 2 etapas. Una etapa administrativa de protección, que es la del CONANI, donde el CONANI tiene que preparar una serie de documentación. Cuando usted va, usted dice yo quiero adoptar, se dirige al CONANI con una comunicación y usted le dice al CONANI que usted quiere adoptar un niño, hembra, como usted entienda que deba, que quiere adoptar, y reunir una serie de, aportar una serie de documentación, que entrando a la página de CONANI, www.conani.gov.do, y en la parte de adopción hay 4 documentos, depende de la adopción. privilegiada nacional o internacional y por filiación desconocida nacional o internacional, usted elige y ahí entonces le dan los requisitos que usted debe aportar para el proceso de adopción. Una vez usted completa esa documentación ante el CONANI, pues entonces ya con el expediente, el CONANI le hace una entrevista psicosocial, luego proceden a enviarlo a hacer un examen psicológico a los padres adoptantes, a una institución externa del CONANI, y luego entonces el proceso continúa haciéndole un trabajo social a la familia que va a adoptar, y cuando todo eso está listo, y entonces la parte importante del proceso, y tenemos el niño disponible, por decirlo así, que ya está apto, entonces a usted se le presenta esa adopción. Y usted ve el niño, si está de acuerdo con adoptarlo, entonces ese niño pasa a lo que es la comisión de asignación del CONANI. Es una comisión que está compuesta por el departamento de adopción del CONANI, de su directora, de una psicóloga del CONANI, la directora del hogar donde el niño está al momento de la adopción, y dos psicólogos de instituciones no gubernamentales que trabajan con el tema de niñez en la República Dominicana. Entonces, pasa a esa comisión, ahí se evalúa todo. Si es favorable, entonces ratifican y ya hacen la asignación de ese niño a la familia tal. Entonces se le entrega a la familia toda la documentación para, de acuerdo a lo que la ley establece, la familia se dirija a la segunda etapa jurisdiccional ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, quien va a recibir el expediente que usted le va a llevar y que el CONANI le va a entregar. Entonces, con ese expediente, el tribunal tiene 3 días para enviarlo al Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes para que fije dé su opinión al respecto. Entonces, los 5 días después de estar en manos del Ministerio Público de NNA, entonces el tribunal tiene 10 días para fallar y homologar esta sentencia. Que una vez esta sentencia ha sido homologada por el tribunal y tiene 30 días para ser apelada por los padres de origen del niño o por CONANI o por el Ministerio de Niños, Niñas y Adolescentes, pueden impugnarlo. De no hacerlo en 30 días, entonces adquiere lo que es la cosa juzgada, es irrevocable esa sentencia de adopción, y es cuando el niño entonces ya pasa formalmente a esta familia de padres adoptantes. En el caso de la adopción internacional, cuando procede, entonces los extranjeros que desean adoptar en República Dominicana cumplen con los requisitos que se le exige, que se le pide. Siempre se toma en cuenta que ese extranjero, el país de origen de él, haya suscrito el acuerdo internacional de la Haya sobre adopción, y aportando todos los requisitos, una vez estén completos, tiene que buscar una agencia en su país que trabaje con adopción y que esté avalada por el CONANI. En CONANI hay un listado de las agencias internacionales de adopción. Entonces, cuando no hay una agencia internacional de adopción en tu territorio, entonces le corresponde al organismo competente en tu país depositar ante el CONANI esa solicitud de adopción. Y así, pues, entonces se formaliza este proceso ante los tribunales. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la adopción por filiación desconocida, es una adopción que bien establece la ley que tiene que venir una sentencia de abandono del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Estos niños pueden llegar por... son los niños que son abandonados en nuestro país. Lamentablemente, cuando vemos casos en los medios de comunicación de niños que son dejados abandonados en un puesto de basura o en el hospital, que se da mucho, específicamente en el Robert Rick Cabral, hay muchas madres que lamentablemente han dejado sus niños abandonados ahí. Esos niños pasan al CONANI directamente, pero hasta no tenga la sentencia de abandono del tribunal, no pueden ser adoptados. Ese proceso de abandono, el tribunal abre una investigación que puede durar hasta 2 años. Hasta que no tiene esa sentencia, ese niño no puede ser adoptado. Pero hay también otra vía. Cuando hay personas que consienten voluntariamente en dar a su niño en adopción ante el CONANI, van al CONANI, ponen su niño en posición del consejo, firma un documento auténtico y ese niño pasa directamente a adopción. En este punto quiero hacer una aclaración, Juan Manuel, porque en nuestro país específicamente se ha dado mucho por año lo que es y ha sido la entrega entre particulares. Es que yo estoy en el campo y decido darle mi hijo al vecino de al lado, y el vecino de al lado lo coge para él, pero no hace ningún trámite ante el CONANI. Y eso es, primeramente, es ilegal, porque el artículo 404 de este código, de la ley 136-03, establece penalidades para la entrega entre particulares. Hay una reclusión de 3 a 10 años y de 10 a 30 salarios mínimo. Entonces, lo importante es que esa persona que entienda que no puede tener a sus hijos por las causas que sea, lo importante es dirigirse al CONANI y entregarle al CONANI ese niño, no a un particular, porque eso es ilegal en nuestro sistema de adopción. Entonces, estos dos procesos de adopción, una vez concluido, ya el niño pasa a formar parte de esa familia, ya se crea ese vínculo filial a través de una sentencia que ha recibido, como dije, después del tiempo de apelación. La cosa es revocada.
No se escucha, Omar.
Manuel, pienso que en términos generales esto es lo que abarca el sistema de adopción.
Se está interrumpiendo, Omar.
Ok. Bueno, no,
ahora te escucho.
Ok, no sé, Juan Manuel, si pudieron captar toda la información que suministré.
Sí, se escuchó. Okay. Se cortó un poquito la última parte, pero creo que ha sido muy claro todo.
¿Y
algo más que decir?
Algo también sí, que quiero aportar aquí, Juan Manuel, es que ese niño que ha sido adoptado, la ley le da el derecho de conocer sus orígenes, de dónde él nació, quiénes fueron sus padres. Entonces, para eso hay un proceso. A través del tribunal, todo su expediente está tanto en el tribunal como en el departamento de adopciones del CONANI. Entonces, cuando ese niño, niño o adolescente que ya ha cumplido la mayoría de edad, que sabe que es adoptado, quiere conocer sus orígenes, entonces puede dirigirse al CONANI o al tribunal que emitió la sentencia de homologación y ahí va a tener toda la información pertinente. Solamente este niño es quien puede, que ya es adulto, que ya cumplió la mayoría de edad, es que puede solicitar esa información. Esa información está penada, no se puede dar a ninguna otra persona ni ningún funcionario, tanto del tribunal como de CONANI, puede dar esta información.
Interesante. Y eso no lesiona quizás la idea que tiene ese niño que cuando crezca entienda o sabe, o no sé si los padres adoptivos actuales no le dirán. Yo tengo varias preguntas, pero me dio curiosidad de eso. O sea, ¿eso psicológicamente no afectará a ese adulto en un futuro que dirá, bueno, mis padres eran María y José, pero entonces resulta que no son María y José, son Pedro y Juan y Juana? Entonces, ¿por qué se hace esa parte? ¿Es para no violarle los derechos a ese niño? ¿O hay algún otro motivo?
Mira, Juan, realmente la recomendación psicológica es que el niño se vaya preparando en cuanto a la edad, a nivel psicológico, con un acompañamiento psicológico, y que el niño pueda saber cuál es su condición, que fue adoptado. Y en un proceso psicológico él va a ir aceptando esta parte. Lamentablemente se ha dado el caso que el niño se entera por un familiar o por tercero. Y ahí sí entra en el niño una decepción, tiende a frustrarlo. Y es por eso que la recomendación es prepararlo a temprana edad de que él sepa. Ahora bien, por eso se le tiene, él tiene el derecho de conocer sus orígenes y por eso, esa documentación de quién eran sus padres y de dónde él vino está resguardada para, como el derecho que le asiste, para cuando él quiera conocer, él pueda entonces ir y acceder. ¿Y sabes qué? Por la experiencia que hemos visto, cuando se dan estos casos de adopción, esta persona que es adoptada siente, una vez sabe y tiene conocimiento, siente una necesidad de conocer sus orígenes, solamente por conocerlo. Y hemos visto casos. Entonces, esto es un derecho que la ley le guarda a esa persona para que en ese momento que él entienda oportuno pueda acercarse y obtener esta información.
Respondido totalmente mi curiosidad. Muchísimas gracias, Omar. Vamos ahora con esta pausa para anunciarles la ronda de preguntas. Los que estén motivados, yo tengo varias preguntas, pero preguntas propias y de personas que me han escrito, Omar. Entonces, vamos okay. Inmediatamente con el audio de la ronda de preguntas. Un momentito, por favor.
Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en @CarbonelJuan. El espacio de Juan Manuel.
Así como lo escucharon, pueden ir al privado, pueden escribir directo aquí debajo en la partecita superior derecha de los comentarios y ahí pueden hacer sus preguntas. Pero vamos a iniciar en lo que se deciden los chicos y chicas, Omar. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta, la primerita pregunta es, ¿hay una imposición o no está permitido que personas de ambos sexos adopten? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿hay algún proceso médico que se hace a un niño, niña o adolescente en proceso de adopción para determinar que ese niño, niña o adolescente no tiene alguna enfermedad que pueda ser un poquito tortuoso para ese padre de recién adopción?
Ok, quiero ir primeramente a tu pregunta. La primera fue sobre personas de ambos sexos o de diferentes sexos o del mismo sexo.
Del mismo sexo. O sea, okay. En el caso de LGBTQ y Z.
Sí, mira, y te voy a expresar tal como la ley en su artículo 165. Dice, condiciones para ser adoptante. Los adoptantes de un niño, niña o adolescente dominicano deberán ser personas de distintos sexos, unidas en matrimonio y cumplir con todos los requisitos legales establecidos en este código para la adopción privilegiada. O sea que en este caso solamente está permitida la adopción en nuestro país
hombre,
para
mujer,
personas...
Hombre,
¿Perdón? Exactamente.
Hombre, mujer, sí, correcto.
Así es. Con relación a tu segunda pregunta, cuando el niño se va a presentar a los padres adoptantes, ese niño tiene todo un expediente médico psicológico. Sí, y depende también la edad. Si hay alguna condición, esa condición se le avisa al padre y el padre determina si adopta o no. Y le voy a decir, la adopción internacional en la mayoría de los casos acepta niños con condiciones. La adopción nacional es un poquito más exigente.
No se está escuchando, Omar. Aparentemente hay una interrupción. Vámonos entonces, mientras tanto, con este mismo orden, con el señor Juan Matos, el estimado amigo Juan Matos, y luego Omar Abreu Díaz. Adelante, Juan, hermano, bienvenido.
Hola, ¿cómo está? Un saludo a todos. Excelente tema. Mira, dos preguntas. En un momento, Omar comentó, Omar, ¿no? Sí. Comentó sobre la posibilidad de que una persona que dé a su hijo, digamos, en adopción, pero de manera informal, como lo que pasa en los campos, que dicen, no, yo le voy a dar el niño a mi vecina para que ya se quede con él. Él comentó que eso puede tener implicaciones legales. Yo quisiera saber si hay realmente precedente de algún caso en donde una persona se haya evidenciado que ha dado a su hijo o hija en adopción de manera informal y eso lo puso de frente de la justicia. Saber si hay algún precedente. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es sobre el proceso de adopción. O sea, desde hace mucho tiempo vengo escuchando escuchando quejas sobre que el proceso es muy largo, es muy tedioso, que en muchos casos la cantidad de años que hay que esperar para lograr una adopción hace que muchos padres que están dispuestos a adoptar se desanimen porque el proceso es tan burocrático, engorroso, se demora tanto. O sea, he escuchado durante muchos años muchas quejas del proceso. Sé que la ley, creo que la ley es como del 2003, es como tiene más de 20 años, a menos que haya otra ley. No sé si se piensa modificar esta ley o si se están viendo mecanismos para hacer del proceso de adopción más ágil. Esas son mis dos preguntas.
Excelente, excelente, Juan. Vamos a esperar que suba nuestro invitado. Déjame, porque tuvo un problemita con la conexión, se salió, pero va a regresar nuevamente. Mientras tanto, vámonos. Ya está por acá. Vamos primero a contestar la pregunta de Juan y luego vamos con Omar para no confundirnos con la respuesta. Omar, le estoy enviando el micrófono. Ahora sí, está por acá. Adelante, Omar, bienvenido nuevamente. Y no sé si quiere que le repita, ¿no? ¿Todo bien?
¿Me escucha, Juan Manuel?
Excelente, fuerte y claro.
Ok. Disculpen, que fue que parece que tuve un problema de conexión.
Sí, hay algo que hay que decirte, que yo sé que no eres muy asiduo a estos espacios, o a las salas, o a los space. Si te llaman, inmediatamente se cae el espacio. ¿Dónde estás? Yeah. Okay. Si te llaman, ya sea por WhatsApp o directo, se cae la conexión.
Okay.
Porque es una conexión directa de audio entre Twitter, la plataforma que tienes, y tu teléfono. Perfecto. Entonces, el señor Juan Matos hacía la siguiente pregunta. La primera pregunta era si hay algún precedente de personas que hayan dado en adopción informal algún niño, niña o adolescente. ¿Algún precedente jurídico, judicial, ¿cuánto? O algún caso reconocido?
Cuando te refieres a informar, es decir, una entrega entre particulares. Yo, Omar...
Correcto.
Okay. Yo tengo una, vamos a decir, de alguien que conozco, donde la madre de la niña viajó a Europa y le dejó a esta persona... a su vecina, le dejó su hija, se le entregó, y después de 14 años, la niña tuvo una situación y tuvieron que ingresar en un centro médico. Cuando la fueron a ingresar al centro médico, por la situación de la niña llegar, porque lamentablemente se iba a suicidar, le pidieron la documentación a la madre y no pudo aportarla. Ahí llamaron al CONANI, fiscalía, la niña la retuvo CONANI, la madre vino de Europa, y lamentablemente la niña, en todo este proceso quiso irse con su mamá. Y como no había una adopción legal, la madre estaba en toda disposición legal de tener a su hija. Y lamentablemente la niña optó por irse con su mamá, y esta persona que dio 14 años de su vida quedó en un trauma interna, con muchas situaciones que le ocasionó esto, fruto de esta adopción, que no fue adopción, fue una entrega entre particulares. Por eso es que la recomendación es que usted se dirija al Departamento de Adopciones del CONAN, que es el único facultado por ley en nuestro país para hacer este proceso.
Y la segunda pregunta es, ¿por qué? Adelante.
Ahí en ese mismo orden. Usted comentó como que ese proceso realmente era ilegal y que incluso podía ser juzgado. Lo que quería saber es si se ha juzgado y se ha penalizado a alguien por esa práctica en el país, o sea, alguien que se haya... descubierto, pero que se haya penalizado.
Mire, le voy a poner un caso que yo pude ver cuando estaba en Conani. Una persona recibió un bebé, el bebé tenía días. Entonces ella fue llamada porque ella estaba en el listado de los postulantes para adoptar en Conani. Y al parecer estaba cerca del turno que le iba a corresponder. Cuando la llaman, ella dice que no, que ya no está interesada porque le dieron un bebé. Lo que pasó fue, en este caso, no necesariamente una penalización, sino que la niña le fue retirada a esa persona y entró a Conani, y de ahí se llevó entonces un proceso con la madre. No te puedo asegurar a ciencia cierta, porque en ese momento no manejé directamente el caso, si la persona fue juzgada, pero sí la ley lo establece. Es una práctica que en nuestro país viene desde muchísimos años. Y es importante que la gente entienda que lo ideal es hacer las cosas legales, como la ley establece. Porque cuando usted no lo hace así, esa madre que le está entregando a usted, ese niño o esa niña, en cualquier momento la puede reclamar, la puede buscar, y hay que dársela porque legalmente es su madre. Entonces, en esa ocasión, la niña se les retiró a quien se la dieron, y no sé después de ahí qué sucedió. Pero me imagino que el departamento jurídico del CONANI manejó el caso, pero no te puedo asegurar si fue sometida a la justicia o no. Pero la bebé quedó en manos del CONANI.
Contestada, Juan, su pregunta, la primera. Perfecto, parece que sí. Entonces, la segunda pregunta de Juan era, el proceso para adopción en RD, y también por qué es tan largo, por qué es tan, tan complejo y tan largo el proceso.
Mira, lo que pasa es que en muchos casos, lamentablemente, no tenemos los niños disponibles para dar en adopción. Porque solamente, por ejemplo, en el caso de lo que entran al sistema, que de manera que los padres lo dan de manera voluntaria, esos son los que salen más rápido y lo que el proceso se hace más rápido de adopción. Pero cuando no es así, cuando hay que declarar un niño en abandono o retirar la autoridad parental, lleva todo un proceso. Por ejemplo, cuando un niño entra al sistema de protección porque su padre le vulneró un derecho, entonces, Conani hace un proceso con esa familia para tratar de que el niño retorne. Hay trabajo social, psicológico. Cuando no se puede dar eso, entonces se solicita la suspensión temporal de ese niño. Si persiste el problema y la familia aún sigue vulnerando el derecho y la familia no asume su responsabilidad, se le pide al tribunal entonces lo que es la suspensión definitiva parental sobre ese niño. Entonces, en los tribunales eso lleva un proceso y cada proceso su apelación. Hasta que ese niño no está apto y que se le retiró totalmente la autoridad parental a los padres, no está apto para adopción, no se puede adoptar. Eso atrasa mucho el proceso. Esos niños que son abandonados, hasta que no tienen una sentencia de abandono, no pueden ser adoptados. Entonces, esto tiende a atrasar el proceso. Y también tiende a atrasar el proceso, como dije anteriormente, nuestra adopción en nuestro país es un poquito exigente. Y lo digo esto abiertamente. ¿Por qué? Porque yo, y lo voy a hacer un poquito claro y me van a disculpar, si yo soy blanco, yo quiero un niño blanco y que sea con pelo rubio. Yo quiero un niño que tenga mis características. Lamentablemente, no es así en el sistema de protección. No es así en el sistema de adopción. No hay un catálogo donde yo pueda elegir el niño. El niño que está apto para adoptar es un niño que puede ser de cualquier color, que puede ser, no necesariamente se va a parecer a ti. Entonces, cuando me llega a mí, yo entonces no quiero. Entonces, se le presenta al padre que sigue. La adopción es rodeada por todo un proceso legal, de procedimiento, que lo que busca al final es garantizar el interés superior del niño, de que ese niño ciertamente vaya a donde una familia que le garantice lo que es una crianza integrada. Eso es lo que busca realmente.
Correctamente, correctamente. Me parece que he contestado la pregunta del estimado Juan Matos. Vamos ahora con Omar Abreu. Adelante, Omar. Tu tocayo, Omar.
Sí, perfecto. Bueno, para hablar en lo que tiene que ver la evaluación psicológica, yo estudiaba psicología en la universidad y una de las cosas que veo es que los psicólogos, no voy a decir que todos, voy a decir que algunos, para no entrar en una falacia generalizada, pero veo como que ellos creen como que tienen poderes extrasensoriales, como que ellos pueden ver todo y visualizar todo, y como que, porque por ejemplo en la psicología hay evaluaciones pseudocientíficas que no es que no son importantes, son importantes, pero se requiere un seguimiento exhaustivo para saber cómo se está tratando ese niño. Porque, por ejemplo, una familia puede tomar un niño para esclavizarlo, para explotarlo. Y, por ejemplo, hay psicópatas que se ven que son muy encantadores porque se ven, porque ha sucedido, porque hay hombres que son diabólico con su mujer, por ejemplo, y dentro del entorno social pueden verse como ángeles de luz porque se ve. Entonces, ¿cómo se le da seguimiento a ese hijo cuando se entrega, cuando supuestamente se hizo una evaluación psicológica? O sea, ¿se le entrega y ya, o se le da un seguimiento a ese niño a ver cómo se está tratando en ese hogar? Gracias.
Correcto. Mira, lo primero es que esos padres que son postulantes para adoptar tienen que ser, tienen que ir a un centro psicológico adscrito al CONANI, hay varios, usted elige a cuál ir cuando está en el proceso de adopciones, y ahí le hacen toda una evaluación psicológica a esa familia que va a adoptar, para que mentalmente y emocionalmente determinar que esté apta para eso. El sistema blinda la adopción. Una vez el niño es adoptado, en la familia, por ejemplo, en el territorio nacional, tiene un seguimiento constante de 5 años a través del CONANI, de la psicóloga del CONANI y de una trabajadora social que va periódicamente y va dando una evaluación y rinde informe de cómo va el proceso de adopción. En el caso de la adopción internacional, el país receptor, el país de origen del padre adoptante, tiene a través de un documento que garantizar la supervisión de 5 años. Cuando el niño, una vez el niño entra a su territorio y se da el proceso de naturalización del niño en ese estado tiene que garantizar una supervisión de 5 años de que todo esté marchando debidamente con el niño. De manera que sí, hay una supervisión tanto en el país como a nivel internacional.
Excelente, excelente. Otra pregunta que tengo, Omar, y es la siguiente. Los niños, niñas o adolescentes huérfanos, por ejemplo, por los casos de feminicidio o algún accidente donde mueran su padre y su madre, que ya están en CONANI, ¿es un proceso, pasa por el mismo proceso riguroso de la adopción o hay un acompañamiento distinto por ser sobreviviente de ese tipo de casos?
Mira, realmente cuando surge el feminicidio, por lo regular, los niños son acogidos por la familia extendida de una de las partes. Por este caso específicamente, yo no vi niños que entraran al sistema para ser adoptado. La ley sí establece que si los padres fallecen, pueden estos niños ser adoptados por sus abuelos, sus tíos o sus hermanos mayores. Pueden ser adoptados. De no existir esa línea sucesoral que los pueda adoptar, entonces ahí sí pasan al área de adopción, al CONANI, para ver la situación, y si no hay esa línea, como dije anteriormente, sucesoral, pues entonces sí pasaría para una familia adoptante. Pero por lo que se ha dado en mi experiencia que viví en 6 años, es que estos niños eran acogidos por la familia ampliada, por los abuelos de una de las partes acogían a estos niños.
Excelente, excelente. ¿Alguna pregunta adicional de alguien más? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta? Aparentemente no, Omar. ¿Algo más sobre el tema que desees agregar?
Bueno, realmente decirles que a todo aquel que tenga la intención de poder adoptar y darle la oportunidad a un niño, a una niña o a un adolescente, de brindarle una familia, un hogar, que no dude en realmente, independientemente haya una predisposición a que dura mucho tiempo, que se acerque al Departamento de Adopciones del CONANI, que averigüe, que indague. Yo pude ver en el tiempo que estuve trabajando en el sistema de protección, muchos niños donde sus vidas cambiaron, que fueron de estar institucionalizados a través de un orfanato y pasar a una familia a través de la adopción, y ver cómo cambian, realmente nos motiva a nosotros a que sí, a poder darle la oportunidad a un niño, que no nos sintamos bloqueados porque dura mucho por el proceso. Inténtelo, hágalo y dele la oportunidad. Pero si ya usted lo va a hacer, entrar a una familia y usted poder así acoger este proceso. Es un proceso muy bonito, es un proceso de amor, y por lo tanto, por eso cuando me contactaste para esto, porque es un tema, me gustó y quise hacerlo, quise estar en el espacio tuyo, porque realmente es un tema muy interesante, y a lo que queremos es que esto, a través de los años, se pueda ir viabilizando y que tengamos más familias adoptantes y que no tengamos niños sin una familia, que es lo que realmente busca esta ley 136-05. Perdón, -03.
03, sí. No, gracias a ti, Omar. Y tenemos a Esperanza Benítez con alguna pregunta o comentario. Adelante, estimada Esperanza, bienvenida.
Gracias, gracias, buenas noches. Más bien un comentario. De verdad yo entiendo que como que el proceso debiera revisarse y mejorar. Lo digo por experiencia propia. Yo soy tía biológica de, bueno, un joven, tiene 19, casi 19 años, que tiene autismo. Él se ha criado conmigo desde que tiene 1 año y medio de edad. Siendo el menor todavía, él tenía como 10 o 12 años, 10, 11 años por ahí. Yo quise hacer el proceso de adopción. Consulté con 3 bufés diferentes y todos me dijeron lo mismo. Lo traumático del proceso, el tiempo que tarda y ta, ta, ta. Al final, ¿por qué opté? Por pedir la custodia. El Tribunal de Menores me la otorgó. Y ahora que ya él es adulto, que fue lo que me recomendaron aquellos profesionales, cuando él sea adulto, es más fácil hacer adopción entre adultos. Y en ese proceso estoy ahora. Pero yo entiendo, o sea, como que el sistema para ciertos casos, por ejemplo, como este que acabo de exponer, debiera como tener unos procesos que sean menos traumáticos, menos burocráticos.
Omar.
¿Me escuchan?
Sí, le escucho, le escuchamos.
Sí, perfectamente. Claro,
te escuchamos, Omar. Hola. Vamos a ver, ¿tiene algún problemita con el audio?
Lo que pasa, Juan, que como me dijiste, me llamaron y me interrumpió el proceso. Yo no pude escuchar, en sentido general, lo que ella expresó. Simplemente escuché al final como que debería de ser menos traumático el proceso. No sé a qué se refería específicamente.
Sí, bueno, no, puedes repetir.
Bueno, resumo. Yo tengo un sobrino que tiene autismo. Hoy día tiene 19 años. Pero yo lo he criado desde que él tiene año y medio de edad. O sea, y yo he sido la cara ante sus pediatras, ante los colegios, ante los terapeutas. O sea, la única cara que conocen es la mía. Siendo el menor, yo intenté adoptar y consulté tres bufetes. Y los tres me dijeron lo mismo. Primero que era menor, al tener una discapacidad como el autismo, o sea, el proceso iba a ser largo, iba a ser costoso, porque... Entonces, al final, ¿por qué yo opté? Por ir al recurrir al tribunal de menores, me dieron la custodia, y ahora que ya él es mayor de edad, estoy haciendo el procedimiento de adopción entre adultos. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que en este tipo de casos, como el mío, donde ese muchacho está conmigo desde que tiene año y medio, yo nada más no lo parí, pero ese es mi hijo.
Claro que sí.
Entonces,
claro que sí.
En ese tipo de casos, como que se deben ponderar y que los procedimientos sean menos burocráticos que una adopción así pura y simple.
La entiendo perfectamente. Una pregunta. Usted en ese tiempo, estamos hablando de cuántos años.
Bueno, cuando yo intenté hacer la adopción, él tenía como 10 años de edad.
Ok. Y ahora tiene, usted me dijo, ¿cuánto tiene ahora?
Ah, no, ya él es adulto, él cumplió la mayoría de edad. Entonces ya yo ahora estoy haciendo el proceso de adopción entre adultos.
Mire, realmente no sé por qué esos bufetes de abogados le dieron esa información. Porque la verdad, y le voy a decir por la experiencia vivida dentro del proceso, es que cuando el niño tiene alguna condición y hay una apertura a adoptar, el proceso se hace muy rápido. Se lo digo, porque la adopción internacional, en muchos casos, al extranjero no le interesa si el niño es sano o no. Si el niño tiene una discapacidad, ellos lo adoptan igual. Y cuando es así, el proceso es mucho más rápido. También quiero aprovechar la participación tuya para expresar que este proceso es gratuito ante el CONANI. Usted tiene la opción de sí usar un abogado, de poner un representante suyo, como la ley lo establece, pero también usted puede ir de manera directa y la puede hacer sin ningún costo.
Ah, mira, qué edificante, no sabía esto. A mí me dijeron todo eso, a lo mejor obviamente para cobrar sus honorarios, y me hablaban de que como sus padres están vivos, era como más... Era un tema, bueno, pero ya...
Pero en este caso, me imagino que sus padres iban a consentir la adopción.
Obviamente,
exactamente, entonces a ellos los iban a poner, eso iba a ser prácticamente, esa adopción era viable y válida y se iba a hacer. Ellos iban a dar su consentimiento y en el mismo proceso, ellos dan el consentimiento, lo acogen y el proceso continúa. Le digo que lamentablemente no tuvo la mejor asesoría en esa oportunidad, porque estos procesos, cuando es así, son rápidos, son más rápidos que una normal, porque ya el niño existe, usted ya tiene una convivencia previa, que es lo que la ley busca en el cuando para esto, ya usted tiene una convivencia previa, o sea que su adopción era viable totalmente.
¿Contestada, Esperanza, a su pregunta?
Sí, totalmente. Y qué bueno que me sacó de esa duda, porque siempre me quedó con esa espinita.
Así es, así es. Esto es lo interesante de este tipo de espacios de conversatorios, Omar, Esperanza y todos los demás que están por acá, que hay dudas que siempre quedan despejadas. Entonces, Yo quiero aprovechar y agradecer nuevamente a mi invitado, Omar Espinal, una persona experta y entendida en la materia de la adopción en República Dominicana. Y yo tengo otra pregunta adicional.
Sí, claro.
Esa la voy a dejar, la dejé para el final por eso. ¿Por qué hay tan poca promoción a nivel público, privado, sobre la adopción? Y lo digo porque hay padres, hay parejas jóvenes, hay padres que, familias, que no pueden concebir hijos, ya sea por la vía de la mujer o la vía del hombre. Entonces, ¿por qué hay tan poca promoción? ¿Por qué hay tan poco estímulo? Teniendo casos recientes o famosos de personas como Oscar de la Renta, que adoptó un niño. O sea, ¿por qué hay tan...? Yo siempre he tenido esa curiosidad. ¿Por qué se promueve tan poco, o casi no se promueve, la adopción en nuestro país?
Mira, eso es... tu pregunta es interesante, Juan Manuel. Y quizá para ella yo no tenga una respuesta directa, porque hay situación. Realmente, la adopción en nuestro país tiene sus orígenes. Yo creo que ustedes sepan que hace muchos años los niños que eran para adoptar eran a través de salud pública. Y era un proceso de verdad sin burocracia, era algo totalmente fuera de la ley. Y este proceso ha venido creciendo y se ha ido fortaleciendo. En muchos de estos casos hay niños que están dentro del sistema de protección. Claro está, eso es una cosa, porque no vamos a promocionar al niño, sino tu pregunta va directamente hacia el proceso como tal. Yo pienso que realmente el CONANI debería salir a decir, por ejemplo, vi en estos días que estaban en el programa de esta noche María Cela, y estaban hablando de adopciones. Pienso que es una tarea que el CONANI tiene que dar seguridad sobre el proceso, decirle a la gente para quitar este sentimiento de impotencia, de frustración que muchos tienen al pensar en el tema y quizás no lo han hecho porque sobre este tema de la adopción hay mucha negatividad. Pienso que tu pregunta más bien es un reto a la institución, a que pueda, porque yo les voy a decir algo. Hace 2 años podemos decir que habían unas estadísticas en la institución que hablaban de 100 adopciones que se hicieron prácticamente entre un año, año y medio. Y eso ha sido un logro del sistema. Pero sin embargo, eso se quedan en estadísticas internas. ¿Y qué es necesario que la gente sepa? ¿Y qué es necesario que la gente conozca el proceso? Que tenga confianza en el mismo. Y para eso también es importante que la gente se acerque al CONANI, al Departamento de Adopciones del Consejo Nacional, que está ahí en la Máximo Gómez número 154, esquina República de Paraguay. Y ahí le van a dar toda la información, que no tengan temor, Juan Manuel, en acercarse, en buscar información y en iniciar un proceso. Y les voy a dar un consejito, aprovechando tu pregunta también. Aunque usted consulte con un abogado, también yo les recomiendo que vaya al departamento y también usted tenga su propia opinión al respecto, para que no le pase lo que le pasó a la persona que nos hizo la pregunta anteriormente.
Esperanza, sí. Y eso... Eso lo he hablado con Esperanza, que tenemos una relación de amistad y hemos hablado.
Okay.
Hay algo interesante y que no se hace, y es que las cosas deben de cacarearse. O sea, muchas veces a nivel público o privado, cosas que no tienen una importancia como tal se cacarean muchísimo. Pero lo realmente importante, porque lo que se busca y lo que se promueve y se necesita es la unidad familiar. Entonces,
eso es así.
Si la adopción facilita una unidad familiar, entonces yo creo que lo correcto es hacer promociones, y no dudo del buen nombre y de la buena acción de Paula Disla, que es la directora actual del CONANI. No sé si todavía lo es, Omar, usted me dirá.
No es Paula. No es Paula.
Ok.
La doctora Luisa Obando, si no me equivoco. Obando es la presidenta actual del consejo.
Pues quiero externarle, si alguien conoce a Luisa, que pueda acercarse a este espacio y que hablemos un poco del CONANI y que le digan que Juan Manuel, el espacio de Juan Manuel, le pide que se promueva un poquito más la adopción. Yo sé que quizá yo no soy influencer, no soy una persona conocida en los medios, no soy un comunicador, no soy un... Pero sí tengo esa curiosidad, y esa misma curiosidad la saben más personas, porque no, yo no veo promoción de ningún tipo. Sí hay promoción de muchas otras cosas que no dejan, no son menos importantes, pero yo no recuerdo haber visto un comercial en los años que tengo de vida sobre la adopción. Entonces...
Es así.
Nada, Omar, agradecer nuevamente. Yo quiero que des tus coordenadas, dónde te pueden seguir, dónde te pueden ver, leer en las redes sociales.
Ok, yo estoy aquí en Twitter a través de Omar Lebron Espinal. También estoy en Instagram como Omar Espinal. Ahí y por esta misma vía, cualquier cosa, estamos a su orden.
Muchísimas gracias, Omar. Ya ustedes saben, Omar, rayita abajo, Espinal. Si tienen alguna duda sobre el tema adopción y tema jurídico en general, porque Omar es abogado, además de gran conocedor del tema adopción, es un jurista y por ende tiene conocimiento de derecho. Entonces, nuevamente agradecer a todos los que están por acá. Un saludito a Esperanza, a Juan, a Ircania, a Luna, Esperanza Medina, desde Estados Unidos, Liliana, Anairis, Sardis, Wandy. Muchísimas gracias a todos. Y este jueves tenemos otro espacio especial en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en diferido en todas las plataformas que usted considere, que se la diré a continuación. Estamos lógicamente y obviamente en Spotify, pero también estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Samsung Podcast, ese motor que pasó por ahí no iba, pero no importa, esto pasa en el programa en vivo. Entonces, estamos también en Pandora, estamos en TuneIn, estamos en Stitcher, estamos en iHeartRadio, en Deezer, en Listen Notes, en Samsung Podcast, Podcast Index, Amazon Music y todas las plataformas de podcast que a usted le encante. Encontrará el espacio de Juan Manuel Podcast. Y nada, hasta la próxima, Omar. Un abrazo, gracias por participar y...
Igual, buenas noches a todos.
Espero que sea invitado para otro espacio y que acepte también hablar de otros temas de interés nuevamente.
Para mí un placer, Juan Manuel, y agradecerte por la oportunidad.
Siempre, siempre a tu orden. Temas que sean edificantes y de conocimiento y de interés, me tendrá a mí como el anfitrión de estos temas. Buenas noches, descansen y un abrazo para todos.
Buenas noches.